Amigos, muchas gracias por separar este tiempo, por su atención, por su disponibilidad. La palabra más importante que quiero compartirles es la palabra oportunidad. Es una palabra bella que tiene una relación muy profunda con este tiempo al cual nos invita la Iglesia. Entonces, quisiera que centráramos nuestra atención en esa palabra, porque es una palabra que indica una puerta abierta. Es una palabra que concentra nuestra mente en lo que sí se puede hacer. Es una palabra que nos invita a ver incluso las mismas dificultades desde un ángulo diferente. Yo quisiera que viéramos este tiempo que la Iglesia llama Cuaresma fundamentalmente como una oportunidad. Observemos una cosa, y es que las oportunidades para poder surgir necesitan que haya cambios. Se necesita que las cosas de alguna manera se vuelvan distintas. Con mucha frecuencia las oportunidades llegan disfrazadas. Con mucha frecuencia lo que al principio parece un obstáculo se convierte en una ocasión de crecimiento. Con bastante frecuencia, lo que creíamos que nos iba a disminuir termina siendo en una oportunidad, como lo dice el nombre, para crecer. ¿Por qué relaciono la Cuaresma con la oportunidad? Porque si nosotros examinamos qué tipo de cosas empobrecen nuestra vida, no es difícil hacer una pequeña lista. Cosas que nos disminuyen, cosas que nos afectan como comunidad educativa, cosas que probablemente están también empobreciendo nuestra vida familiar, cosas que incluso están impidiendo que surjan en nosotros nuestros mejores talentos. Ustedes y yo, cuando hacemos una pausa y examinamos qué es lo que nos puede estar frenando, como personas, quienes son pareja, como parejas, como comunidad educativa, vamos encontrando una serie de palabras que surgen en la conversación casual. Yo creo que esta parte es muy importante en la reflexión de hoy, amigos, porque a veces uno cree que cuando se dice Cuaresma, eso es solo para los que les interese la religión. Yo haría esta pregunta: los problemas que usted tiene, sea usted muy religioso o poco religioso, con toda seguridad sí le interesan a usted. Y vamos a ver que esa pequeña lista de cosas que nos disminuyen o que nos frenan pueden convertirse en esta Cuaresma en una gran oportunidad. Eso es lo que yo deseo de todo corazón, porque yo también estoy tratando de vivir mi propia Cuaresma en esa clave de oportunidad. Por ejemplo, nos damos cuenta que hay una palabra en la cual yo creo que casi todos estamos metidos, es la palabra prisa. Hay una escasez crónica de tiempo para avanzar en nuestro desempeño profesional, para vencer el problema del tráfico, que es un problema mundial. El tema del tráfico es un problema mundial. El nombre que usualmente se le da a eso, es el término en inglés, ¿no? Commuting, ese desplazarse al lugar de trabajo. Si le sirve un poco de consuelo, no es solo un problema de Bogotá. He tenido ocasión, como decía Bill, de estar en distintos sitios y es impresionante ver los ríos de gente y las congestiones en todas partes. El año pasado, por ejemplo, visité dos grandes capitales, Seúl en Corea del Sur y Tokio, por supuesto, en Japón. Y es impresionante ver, pues obviamente, países de lo que llamamos primer mundo, países súper desarrollados, pero con una gran dificultad en este tema del transporte. Y el tema del transporte significa que nuestra vida se va volviendo más chiquita y se va volviendo más apresurada. La prisa. Pero la prisa no es solamente un problema de reloj. La prisa también es un problema de actitud. La mayor parte de los noticieros que ustedes y yo conocemos nos aplastan con la información. Es decir, no tenemos capacidad de examinar, no tenemos capacidad de asimilar lo que nos están diciendo las mismas noticias. Ahí también hay una especie de prisa. Aquí en nuestro país es bien conocido y saboreado ese plato que se llama bandeja paisa, de lo cual tengo varios días de no poder disfrutar, y dadas mis condiciones, mejor que pase todavía otro tiempo. Bueno, la bandeja paisa sabemos que es muy sabrosa, pero imagínate que te dieran una bandeja paisa y te dijeran, tiene 2 minutos 10 segundos para consumir esto. Lo que hubiera podido ser un rato agradable y lo que hubiera podido ser una comida nutritiva se convierte en poco menos que una tortura, porque engullir todos esos alimentos no es agradable. Y la prisa nos está marcando en ese sentido. Tenemos que engullir una cantidad de información. Estamos siendo inundados de información de tal manera que nos sentimos abrumados y nos sentimos incapaces de formar criterio. Porque a su vez, los encargados de distribuir esa información, por distintas razones, tienen que proceder de ese modo. Debo decir, sin que esto suene mal, que el único país del mundo que yo conozco que brinda la información de otra manera es precisamente Japón. Es muy interesante ver en los noticieros japoneses cómo los encargados de dar las noticias tienen un ritmo no solo al hablar, sino en la manera de presentar la información, que es supremamente pedagógico. Pero es el único país donde he visto que eso sucede. En todas partes, en Europa, en Estados Unidos y en muchos lugares incluso de Asia, es a repletarlo a uno, a colmarlo de información a una velocidad impresionante. La prisa también significa que la gente está viviendo sus etapas de una manera acelerada. Es una prisa que nos está dejando sin el sabor de vivir. Es prisa que usted como padre de familia detecta cuando usted empieza a analizar que lo que su hijo está viviendo o su hija está viviendo a los 13, 14 años, usted lo vivía a los 18 o a los 19. Prisa significa que muchos estudiantes de los que están aquí en el colegio están teniendo que tomar decisiones moralmente muy complejas en edades en las cuales no tienen los recursos interiores para realmente tomar esa clase de decisión. Yo me acuerdo el caso que he comentado en otras oportunidades, el caso de una escuela de secundaria, lo que llaman middle school en California. Me acuerdo el caso de una jovencita, vamos a decir unos 14 o 15 años, que se acercó. Yo estaba en una misión allá en California, estaba ofreciendo el sacramento de la confesión, y resulta que se acercó una muchacha y me dijo, yo no quiero confesarme, padre, pero yo quiero hablar con usted. ¿Por qué quieres hablar?, le pregunto, y me dice, porque yo creo que yo soy rara, creo que soy extraña. Bueno, es más o menos natural que en la adolescencia haya ciertas dificultades de identidad, no es algo del otro mundo. Seguimos conversando y entonces me explica por qué se siente extraña. Resulta que, en síntesis, en su grupo de amigas, la única que no había tenido novia era ella. Es decir, de tal modo, era natural en su grupo de amiguitas el ser bisexual o el ser lesbiana, que ella, que no se sentía atraída por las mujeres, se consideraba la rara. Yo soy rara, porque todas son bisexuales o son lesbianas. Como yo no soy ni bisexual ni homosexual, entonces yo soy rara. Quiero saber qué es lo que pasa conmigo. What's wrong with me, como dicen, ¿no? ¿Qué es lo que anda mal conmigo? Entonces, estamos hablando de una niña que no ha cumplido 15 años de edad y que tiene que resolver ese tipo de problemas y que tiene que afrontar ese tipo de ambientes. En la edad en la que las personas tienen que tomar decisiones, es demasiado apresurada. Esto nos está matando. Esto está matando la alegría en la infancia. Esto está matando los ideales en la juventud. Una cosa que no podemos negar es que una gran cantidad de jóvenes, un número impresionante estadísticamente de jóvenes, están presentando síntomas de decepción radical de la vida. Lo cual es, como ustedes saben por su formación psicológica, es una de las señales más preocupantes de cara hacia el suicidio. La persona que tiene una decepción radical de la vida ya entró, no es que va a entrar, es que ya entró en el camino que lleva, por ejemplo, hacia el suicidio. Y en muchos países, países por ejemplo del norte de Europa, y contemos norte de Europa, de Suiza en adelante, en muchos países, una de las preocupaciones mayores que aparece en los programas de los políticos es ¿cómo va a atacar usted el problema de los suicidios? Porque en muchos países las carreteras son muy seguras, la vida en sociedad, los vecindarios son muy seguros, la vida laboral es muy segura, pero el valor de la existencia es muy inseguro. De manera que en un país como Alemania o en un país como Inglaterra, muere más gente por razón del suicidio que, por ejemplo, en accidentes de tráfico. Hemos logrado un mundo que es seguro en términos de las cosas, pero que es inseguro en términos de los corazones. ¿Y por qué pasa eso? Una de las razones es porque la gente vive a una velocidad tal que más o menos a los 20 años, una chica europea típica, a los 20 años ha probado todo, ha vivido todo. Ya tuvo aborto, ya fue homosexual un tiempo, ya fue heterosexual, ya se casó, ya se divorció, ya viajó, ya gastó dinero, ya tuvo una quiebra, ya sabe que es amanecer borracha en la calle, ya se drogó con 4 cosas distintas. Entonces, es una vida acelerada. Una vida a una velocidad tan vertiginosa que deja a las personas simplemente indigestas. Estamos sufriendo de lo que se podría llamar indigestión existencial. En nuestros países el ritmo es ligeramente menor, pero no podemos negar que todo esto que se va viviendo en otras partes ya está en el aula de clase. Usted termina este momento de capacitación docente, querido amigo, querida amiga, usted vuelve al salón y usted vuelve a ver esto. O usted lo tiene en su casa, o usted lo conoce muy cerca de donde usted vive. Entonces, esta es una verdadera plaga porque muchas personas no saben cómo desacelerarse. No debe ser coincidencia que tanta gente esté buscando métodos de budismo zen, métodos de yoga, métodos de silencio, métodos de meditación. ¿Por qué? Porque está buscando alguna manera de bajarle la velocidad a la vida. Estamos viviendo de un modo demasiado apresurado. Pero hay un problema, y es que no cualquier tipo de silencio sirve. Con el debido respeto que siempre ha profesado esta institución hacia las distintas opciones y confesiones religiosas y distintas filosofías, yo me permito decir, no todos los silencios son iguales, a pesar de que todos son silencios. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, fíjate que ya ha aparecido una palabra que nos afecta a muchos, y es la palabra prisa. Junto con la palabra prisa, yo veo que aparece otra palabra, que es la palabra superficialidad. La superficialidad, todos la detectamos en aquellas personas que cuando van a emitir un juicio, parece que carecen de capacidad de análisis, o carecen de sensibilidad, o de ambas cosas. Pero una vez más, lo mismo que la prisa, no solamente se mide con el reloj, la superficialidad no simplemente tiene que ver con cosas tan superfluas como aquellos que viven únicamente para la moda o que viven únicamente para comprarse accesorios, joyas o tener paseos o ver programas sin contenido. La superficialidad es un drama más profundo, paradójicamente, de lo que parece. Porque la superficialidad tiene mucho que ver con la calidad de nuestras decisiones. Pensemos que varias de las personas que están muy cerca de ustedes, en particular los estudiantes que están terminando su secundaria, muchos de ellos tienen que tomar decisiones que los van a afectar durante mucho tiempo. Y resulta que estamos adoleciendo gravemente en la calidad de las decisiones. Me llamó mucho la atención un programa interesante en varios colegios del Reino Unido, en donde los tutores empiezan a explicarles a los niños, a partir de los niños y niñas, pues, a partir de los 10, 11 años de edad, qué significan las redes sociales. Porque se han encontrado con el problema de que las personas son muy superficiales en su manera de tomar esas decisiones. Concretamente, hay un problema que, si no ha llegado, si ustedes no lo conocían, es bueno que lo conozcan. Eso es conocido como sexting. Sexting es la costumbre, especialmente entre jovencitos, entre adolescentes, de enviar a través de redes sociales, a través de Snapchat, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, a través de Instagram, enviar imágenes explícitas por una diversidad de motivaciones. Entonces, por ejemplo, una persona, una jovencita, que puede ser la hija suya, una jovencita de unos 13, 14 años, se supone que ya tiene algún tipo de relación afectiva, entonces viene el cuento de que tú tienes que demostrar si me amas. Y la manera de mostrar si me amas es mándame una foto tuya, pero tiene que ser una foto íntima. Y entonces, muchas veces los muchachos, pero muchísimas veces más las niñas caen en esa trampa. Y resulta que hay una gran cantidad de sitios en internet que son sitios para venganza de los despechados, traduciríamos aquí en colombiano. De manera que después de que rompe la pareja, entonces la manera de vengarme de ti, que no me pusiste cuidado, es publicar tus fotos, esas fotos que se supone que eran únicamente para mí. Entonces, en Inglaterra y en otros países, llevan a expertos en redes sociales para que les hablen a los niños desde los 10 y 11 años, porque están tomando pésimas decisiones. Es decir, en el momento de tomarse la foto explícita, todo parece quedar en una carcajada tan chistosa que quedé... si me ve mi mamá me mata, ja, 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 ja. Y resulta que la persona está tomando una decisión que puede llegar hasta los tribunales, que puede llevar hasta el suicidio. En Corea, por ejemplo, se han presentado ya varios casos de suicidio por bullying cibernético. Ustedes conocen sobre todo la plaga del bullying, que afecta muchísimo a los estudiantes en todas partes del mundo. El bullying o matoneo es la presión injusta, la agresión o discriminación entre iguales. Entonces, claro, cuando una muchachita, por ejemplo, se pone a mandar fotos íntimas a través de un sistema de esos, lo cual es una pésima decisión, una horrible decisión, pues resulta que las consecuencias de eso pueden llegar hasta límites patológicos que incluyen, lamentablemente, en algunos casos, el suicidio. Eso significa que la superficialidad no es únicamente si la persona se acostumbra demasiado a ver novelas o si la persona solo está pendiente de las marcas de carros o de la marca de ropa. La superficialidad significa que somos muy pobres para tomar decisiones. Yo pensaba que esta era únicamente un problema de gente joven, como decimos, gente inmadura. Lamentablemente, y debo decirlo porque duele, mi experiencia sacerdotal me ha mostrado exactamente lo contrario. Parece que nosotros maduramos en muchos sentidos, incluso académicamente, intelectualmente maduramos, pero hay áreas enteras de nuestra vida en donde parece que no estamos madurando. Mire, yo hice una encuesta hace unos meses, hice una encuesta informal, no vayan a pensar que es un asunto pues científico con todas las características, pero para mí es algo muy representativo. Me puse a llevar la cuenta de las personas, de aquellas personas que estaban pasando por momentos afectivos desastrosos. Es decir, la persona que está casada y se está separando, o la persona que está angustiada con su soledad, la persona que rompió con el novio y está pues viviendo una situación muy dura. Bueno, ese tipo de personas. Y resulta que mi estadística fue muy sencilla. La única pregunta que a mí me interesaba, no era una pregunta que yo hiciera, sino algo que yo observaba en las personas. La única pregunta o el único tema que me interesaba era este. Cuando una persona pasa por una mala experiencia, ¿qué saca de ahí? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo sale del hueco? Y ustedes ya creo que presienten para dónde va esto. Resulta que mi experiencia como sacerdote, pero tengo también un hermano psicólogo que trata muchos de estos temas y a veces hablamos del tipo de dolores que él encuentra y del tipo de situaciones que yo encuentro. Parece que la gran tendencia de las personas es sencillamente repetir el mismo esquema. Es decir, la persona sale de una relación pésima, voy a dar el caso, una muchacha, una mujer profesional exitosa, una persona brillante con grandes horizontes, resulta que se busca de novio más o menos al desastre de la ciudad, pues al desastre del barrio. Un mequetrefe, desgreñado, de ese tipo de personas que vence a los enemigos fundamentalmente con el olor a cabra. Y ese fue el novio que se consiguió esta muchacha. Y uno se rompe la cabeza y uno dice, pero ¿cómo es posible que esta señorita que tiene todo esté con ese fulano? Pero, es decir, no todos son defectos en esta persona, también tiene algunas cualidades. Por ejemplo, es un dictador, es un dominante, no escucha, bueno, etcétera. Muchas veces eso tiene unas connotaciones psicológicas muy ramificadas que no las vamos a comentar ahora. Pero lo que a mí me aterra es que la persona, después de mucho luchar y después de que ya se lo dijo todo el mundo, un día le habló el gato de la casa y le dijo, sepárese, sálgase de ahí. O sea, todo el mundo se lo dijo, ese novio no le sirve, la está explotando, sepárese, ábrase, no es así, váyase. Finalmente, cuando el canario, el perro y el gato le dijeron, esta muchacha al fin, vio la luz. Y en la luz, ¿qué vio? Otro desgreñado. Y dice uno, o sea, ¿cómo pasa eso? ¿Eso qué está indicando? Que nosotros, la gran mayoría de nosotros, porque esto es parte de nuestra cultura, la gran mayoría de nosotros nos hemos convertido en lo que llaman en inglés surfers. Esa gente que se monta en una tablita, ¿no? Y que están así sobre las olas y van así. Yo en una época practiqué eso, pero siempre me hundía. No terminé de entender. O sea, ¿cómo era que se hacía? Pero esos tipos...
La ley de la gravedad.
Esos tipos y tipas desafían la ley de la gravedad y lo logran. Entonces, mire, en nuestra cultura actual, amigos queridos, nos hemos vuelto surfers. Nos hemos vuelto gente que patina sobre la superficie de la propia vida. Nos la pasamos en esas, patinando en la superficie de la vida. Y la profundidad de los desafíos no llegamos a conocerla. Por eso sucede que hay gente, cuando les digo esto, por ejemplo, de la chica y el desgreñado, que es algo así como la bella y la bestia, cuando les digo lo de la chica y el desgreñado, no estoy hablando de muchachas de 17 años, estoy hablando de profesionales que tienen especialización y maestría, que tienen 30, 32, 33 años y pánico en el alma, no sé si eso influye en el tema, y el hecho es que son gente que va pasando de una relación desastrosa a otra. La única explicación que yo le encuentro a eso es que somos patinadores sobre la superficie de nuestra propia vida. Y esta actitud de superficialidad es la que hace que muchas veces nosotros realmente no abordemos las verdaderas necesidades y los verdaderos vacíos que tenemos. He ahí una gran dificultad que merece sin duda alguna atención. Llevamos dos palabras que yo creo que todos estaremos de acuerdo en que nos están afectando. Hay una tercera palabra que va muy unida a esto. Tiene mucho que ver con la información y es la palabra ruido. En distintos escenarios hoy se habla de la necesidad de distinguir lo que es señal y lo que es ruido. Señal y ruido. Por ejemplo, cuando hay una transmisión de datos, sea en internet o el teléfono o cualquier otro recurso tecnológico, obviamente las señales siempre se empobrecen por la distancia, por la interferencia, por lo que sea, eso produce ruido. Y uno de los desafíos de los ingenieros es separar la señal del ruido, lo que es propiamente señal de lo que es simplemente ruido. Bueno, vivimos en una gran cantidad de ruido. Ruido en parte porque hay muchas personas que están compitiendo por nuestra atención. El mundo del mercadeo no empieza a lograr nada contigo a menos que capte tu atención. Eso significa que hay una competencia feroz, cada vez más despiadada, por lograr que nosotros veamos, que nosotros escuchemos, que nosotros atendamos, que nosotros regalemos de nuestro tiempo a tales o cuales productos. Entonces, es un tremendo desafío. Los comerciales de televisión más caros del mundo entero son en este momento los que se transmiten con el gran especial, la final esa de fútbol americano que llaman el Super Bowl, que en el cual 30 segundos de televisión pueden valer 4 millones de dólares. Entonces tú imagínate, es una cosa alucinante, es decir, 4 millones de dólares porque te dejen pasar 30 segundos, porque es que resulta que ese programa, esa final de fútbol americano, en Estados Unidos la pueden estar viendo 180, 200 millones de personas. Entonces, si tú quieres 200 millones de personas viendo tus 30 segundos, tú tienes que pagar una cifra de ese tamaño, de 4 millones de dólares. Entonces, hay mucha gente que está compitiendo por un poquito de nuestra atención, por un poquito de nuestra mirada, por un poquito de nuestro oído. Y por eso tienen que utilizar todos los recursos de la radio, de internet, de televisión. Y nuevamente el efecto es un efecto de saturación de la información. Pero ese ruido no se queda únicamente afuera. Tenemos que hacerle el mismo análisis que hemos hecho con las expresiones anteriores. Ese ruido también se nos mete adentro. Es decir, nos hemos vuelto personas adictas. Óigame esta expresión. Personas adictas al ruido, o si te lo digo de otra manera, personas alérgicas al silencio. Me marcó mucho una expresión que me decía una amiga en ese tiempo, soltera, después se casó. Destaco lo de soltera porque pues ella vivía en su apartamento y me decía, con toda confianza y naturalidad, me decía, yo llego a mi casa y lo primero que hago es poner un ruido. Y lo decía así, es que lo chistoso es que lo decía exactamente así. Poner un ruido, ¿qué es? Llegar y encender el equipo, llegar y encender el televisor. ¿Cuántas personas encienden el aparato de televisión no para ver algo, sino para ver lo que sea? No para ver alguna cosa en particular, sino para ver cualquier cosa. Es decir, para que haya un ruido. La adicción al ruido hace también que estemos perdiendo literalmente capacidad de escucha. Ya hay estudios suficientemente claros que muestran que esa costumbre de tantos adolescentes de andar con unos audífonos efectivamente empobrece la capacidad auditiva. Es decir, literalmente estamos perdiendo capacidad de escucha. El ruido se nos mete dentro, pero la consecuencia más grave del ruido es que llega un momento en el que todas las palabras, todas las opiniones empiezan a valer lo mismo. Quienes hemos tenido la experiencia de estar en lugares sumamente confusos para nosotros, porque no entendemos el idioma, como me ha pasado varias veces, pues hemos también conocido la experiencia de ignorar todas las voces. Es decir, cuando hay muchas voces que ya no entiendes, entonces es lo mismo que si no hubiera ninguna voz. Estoy recordando experiencias sobre todo de Asia, que son idiomas en donde uno no agarra ni media, no tiene ni una palabra para decir. Tú estás, por ejemplo, en el metro en Seúl y resulta que hay cantidad de gente hablando, pero son tantas palabras que tú no entiendes que finalmente lo que hace tu cerebro es cancelar. Todo se vuelve ruido y no hay señal. El arte es separar la señal del ruido, pero cuando hay demasiado ruido, todo se vuelve ruido. Bueno, eso nos está pasando también moralmente. Son tantas las opiniones que oímos, tantas cosas que oímos que es muy difícil saber, incluso en cosas triviales, y estas cosas triviales a mí me gusta mucho comentarlas. Mire, ustedes se han dado cuenta, hablo a los que son un poquito mayorcitos, yo estoy a punto de cumplir, si Dios permite, este año cumpliré 50 años de vida extrauterina. Entonces, los que tienen así una edad parecida a la mía, recordarán, aquí también hay gente pues muy joven, entonces tal vez no hayan tenido esa experiencia. Pero los que somos de mi edad, podemos decir algo. En el curso de su vida, le hablo a los que son de mi generación, que no me acuerdo cómo llamaba el señor este, el humorista, este era la generación de la guayaba o de la X, bueno, lo que fuera. Entonces, mire, los que son de mi generación, yo les hago una pregunta. En el curso de su vida, ¿cuántas veces usted ha oído el café es bueno? No, mentiras, el café es malo. No, pero es que el café sí es bueno. No, espere, es que el café es malo. Es que el café ayuda, lo último que leí es que el café en ciertas dosis ayuda a prevenir problemas cardíacos. Pero espere, que es que el café, si usted toma café, usted sobreestimula el sistema nervioso y entonces le puede pasar otra cosa. No, pero es que la dosis apropiada de café, que comer chocolate sirve, no sirve. No, sí sirve, no sirve. ¿Cómo va a decir que sí sirve si no sirve? No, ¿cómo va a decir que no sirve si sí sirve, hermano? Y entonces, En ese trabalenguas, ¿qué termina por pensar la persona? Mire, si quiero comer chocolate, lo voy a comer, punto. Si quiero tomar café, lo voy a tomar. Hay pocas cosas en las que hay acuerdo. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo en que el tabaquismo no sirve para nada. Pero cuando ya quedó claro que el tabaquismo nos hace daño, empiezan a probar la marihuana en todas partes. Es decir, eso se llama ruido. Ruido significa que no sabe uno con qué opinión quedarse. Y ojalá todas las cosas fueran tan sencillas como el café o como el tabaco. El problema es que estos mismos criterios, esta misma confusión, porque detrás de la palabra ruido está la palabra confusión, esta misma confusión entra en todos los ámbitos. Cada vez más las personas se sienten inseguras sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cada vez más todos nos vamos volviendo cómplices en una especie de conspiración mundial, de dejar simplemente que cada quien haga lo que le parezca mientras no se meta conmigo. Entonces, si tú te metiste a la religión que adora el colmillo dorado, bueno, pues si eso te sirve a ti, pues tú quédate con tu religión del colmillo dorado, yo seguiré con mi budismo o tú te pasas al yoga, es decir, lo que a cada quien le funcione. Nosotros, los que estamos aquí, somos adultos, aunque repito, aquí hay adultos jóvenes, Dios los preserve en ese vigor, en ese entusiasmo de la juventud. Pero le cuento una cosa, los que estamos aquí somos todos adultos. Y los que somos adultos recibimos en nuestra infancia y juventud unos ciertos criterios morales que ahora nos están sirviendo. Entonces la actitud que muchas personas toman frente a algunos temas es, bueno, yo respeto, yo no lo haría, pero yo respeto. Entonces, por ejemplo, con el tema de la marihuana, bueno, pues si legalizan eso, pues yo no estoy de acuerdo, pero yo respeto, es decir, yo no lo haría. No, me parece que eso no se debe hacer. Lo mismo, esa actitud toman también muchas personas que incluso se llaman cristianas con respecto a el aborto o al matrimonio gay o ese tipo de cosas. A mí me parece que no, es decir, conmigo que no se vayan a meter, por favor. Conmigo que no se vayan a meter, no vaya yo a resultar gustándole a no sé quién, no me interesa eso. Pero si ellos quieren allá organizar sus cosas y allá llevar su vida, problema de ellos. Nos vamos volviendo todos así. Lo que no nos estamos dando cuenta, amigos, es que cuando nosotros hablamos así, nosotros todavía tenemos de dónde sacar algunos criterios morales. Es decir, lo que nosotros todavía alcanzamos a recibir es lo que nos está sosteniendo ahora. Pero ¿qué va a pasar con esos jóvenes, como la historia que les conté de la niña esa de California? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que no solamente se preguntan si da lo mismo ser gay o no ser gay, si da lo mismo fumar marihuana o no fumarla, sino que también se preguntan si da lo mismo robar o no robar? Es decir, ¿cuál es el problema? Yo me acuerdo que conocí en un grupo de oración un muchacho que estaba haciendo una cierta carrera política por donde se empieza en esta ciudad, es decir, por el asunto de ser edil y todas esas cosas, ¿no? Que primero llama a todos los primos y les dice, voten por mí. Y bueno, estaba iniciando su carrera política. Y me parece que esa conversación que tuvimos con este amigo en un grupo de oración fue muy interesante, porque el hombre estaba, ya había logrado unos primeros pasos, por ejemplo eso, que lo nombraran edil, y él estaba pujando hacia arriba, buscando ascender en su carrera política. Y rápidamente se dio cuenta de lo que todos sabemos, es decir, que para ascender en política en la mayor parte de los casos hay que acostumbrarse a mentir, hay que acostumbrarse a ser cómplice, hay que acostumbrarse a ser un muy buen actor para presentarle a una persona, estoy contigo, pero en realidad apenas puedo te traiciono y así sucesivamente. El hombre estaba en esa tónica, el hombre estaba dando el paso a eso, es decir, estaba despidiéndose de su estructura ética. Estaba diciéndole adiós a lo que había sido su formación moral. Bueno, entonces le planteo yo a este caballero, le digo, oiga, pero usted está botando a la caneca lo que sus papás trataron de enseñarle, lo que su colegio trató de enseñarle, los valores de honestidad, de responsabilidad, de respeto, de solidaridad que le dio su colegio, usted los está tirando a la caneca. Y entonces me decía él, mire, es que es muy sencillo, con todo respeto, Fray Nelson, es muy sencillo. Si yo no llego allá, llega otro que va a hacer lo mismo. Ese es el fruto de una sociedad llena de llena de ruido. Ese es el fruto. Es decir, finalmente da lo mismo. Es decir, aquí el camino es ese. Entonces, hay una cantidad de personas que se acostumbran a que para ascender en el mundo académico hay que ser un adulador, para ascender en el mundo artístico ya se sabe que es acostarse en no sé cuántas personas, para ascender en el mundo de la política es traicionar a no sé cuántos, y eso se convierte en una especie de nueva normalidad. Es decir, ya eso deja de ser malo. ¿Por qué? Porque donde hay confusión, todo vale lo mismo. Entonces, no es simplemente las opciones personales de cuál es la religión que tú tienes o cuál es la orientación sexual que tú apruebas. No es simplemente eso, es que este ruido empieza a afectar todo. Empieza a afectar, como decía recientemente el Papa Francisco, empieza a afectar también la relación con los papás, la relación con los abuelos. Me aterraba encontrar en una de las misiones en la Florida, me aterraba encontrar la cantidad de, aquí llamamos en Colombia, urbanizaciones que se están haciendo para personas mayores, con grandes comodidades, o sea, realmente muy adecuadas, y dado el clima de Estados Unidos, sobre todo en invierno, pues es una buena idea buscar la situación un poco más favorable del sur, es decir, por ejemplo, de la Florida. Y entonces yo comenté con la persona que me estaba transportando, comenté ese hecho y dije, oiga, pero aquí están construyendo de una manera desenfrenada, están construyendo residencias para personas mayores. Y me dice, es que hay que darles el máximo de calidad de vida, o ellos compran el máximo de calidad de vida, porque ellos saben que no volverán, la mayor parte de ellos no volverán a ver a sus hijos. ¿Cómo así que no van a volver? Yo así un poco como ingenuo, ¿no? En ese momento, y le digo, ¿cómo así que no van a volver a ver a sus hijos? Y me dice, mire, la mayor parte de estas residencias las paga una parte la persona, pero la paga en su mayor parte los hijos. Es decir, cuando los hijos le compran al papá esa residencia de ancianos, es eso a Dios. Es decir, llámeme cuando tenga que reclamar la herencia. Ese es el tema. Eso es lo que significa, ese es el tema de fondo con este ruido. Es decir, cuando uno dice, da lo mismo cualquier orientación sexual o da lo mismo cualquier religión, yo estoy seguro que muchas personas piensan, pues sí, ¿qué tanto problema con eso? Pero ahora aplícale a eso mismo, aplícaselo a todas las áreas de la sociedad y te encuentras con personas que dicen, bueno, pero yo finalmente ¿qué saco de hablar con un viejo lleno de Parkinson y de Alzheimer que ni siquiera me reconoce? ¿Yo para qué voy a visitar a ese señor? Yo tengo mucho trabajo que hacer, yo tengo muchas cosas interesantes que aprender, yo tengo muchos lugares que visitar, ya lo que mi papá iba a hacer por mí ya lo hizo. Ese es el fruto de una sociedad en la cual básicamente no hay un norte, porque hay solamente confusión, hay solamente ruido. La última palabra que quisiera dejar en nuestra pequeña lista es la palabra engaño, que va muy relacionada con todo esto y que en mi experiencia de trabajo con jóvenes es la razón principal de su disgusto. Yo tuve un trabajo muy interesante con un grupo de educadores en Arequipa, al sur del Perú. Un trabajo muy interesante porque en general el estándar familiar y el estándar moral es menos grave, está menos dañado en esa parte del Perú que si yo comparo, por ejemplo, con nuestra Bogotá. Diríamos que son familias más sanas, digamos que hay un poco más de unidad familiar. En todas partes hay problemas, en todas partes pasan cosas. Pero me pareció una oportunidad muy bonita trabajar en la preparación y en la celebración de un congreso de educadores allá en Arequipa. Y uno de los temas que surgía, por supuesto, era el famoso bullying. Pero también surgía otro tema que es bien grave, que se está extendiendo muchísimo, y es que hay una gran cantidad de agresividad, no solo agresividad entre pares como el bullying, sino una gran cantidad de agresividad represada en los muchachos. Es decir, la pregunta que abordábamos junto con otros educadores allá era, ¿por qué tanto vandalismo? Es decir, ¿por qué tanta agresividad? ¿Por qué tanta dureza? ¿Por qué se ha convertido como en una especie de estándar que nuestros jóvenes son personas de rostro duro, de rostro indiferente? ¿Por qué esa agresividad? ¿Por qué muchas veces, yo espero que sea mejor la situación aquí en el liceo, ¿no? Pero en muchos lugares, y yo les digo porque yo vivo al lado de un colegio de mi comunidad, de nosotros los dominicos, yo vivo al lado del Colegio Jordán de Sajonia, y me llama la atención cómo los muchachos de noveno, décimo y undécimo grado, a veces lo miran a uno como si uno les debiera plata, como si uno les hubiera robado. Y uno saluda y, buenos días. No sabe uno si ladraron, gruñeron, osaron, o qué fue lo que pasó. Entonces, eso era lo que estábamos examinando, o uno de los temas que sucedió en ese Congreso de Educadores hace unos 3 o 4 años allá en Arequipa. Y una de las cosas, ya entrando un poco en diálogo con los jóvenes, ¿sabe cuál fue la palabra que apareció? Y esa palabra yo creo que nos puede ilustrar muchísimo. Resulta que la mayor parte de ellos están terriblemente amargados por esta palabra que aparece aquí. La palabra engaño, la palabra mentira. Resulta que muchos de estos jóvenes se han dado cuenta que la sociedad en la que vivimos es una sociedad terriblemente mentirosa. Es decir, se han dado cuenta que nosotros, como se dice del cura, y se sigue aplicando muchas veces al cura, predica, ¿cómo es? Predica, pero no aplica. Pero no es solamente eso. Es que la mentira se ha metido tanto en nuestra cultura, que se convierte en el vehículo autorizado y en el vehículo normal para vender, por ejemplo. Mire este ejemplo que lo recuerdo muy bien de esa experiencia educativa allá en el Perú. Mire este ejemplo tan interesante. Resulta que nos quieren vender un producto de aseo para el cabello. Finalmente ese es un shampoo, un acondicionador o lo que sea. Es el champú el que se supone que tiene que hacer la tarea. Entonces, ¿cómo nos presentan la cosa? En los famosos 30 segundos o menos que dura el comercial, nos presentan una narrativa. Y la narrativa es, esta es la historia de una Susana, Adriana, Claudia, Pepa, la que sea, que no podía ser amada por nadie y sufría terriblemente. Pero desde que empezó a utilizar el shampoo XYZ, todos se mueren por ella. Esa es la narrativa que, por ejemplo, desde hace muchos años viene manejando esa famosa marca de desodorantes para hombre, que nunca he sabido cómo se pronuncia, Axe, se escribe. Todo el tiempo han presentado Axe como que el día que usted se eche Axe, Todas tienen que caer a sus pies. Estarán rendidas a sus pies. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, uno conscientemente, a nivel de lóbulo frontal, uno sabe que eso es una mentira, uno sabe que eso no es así. Pero de todas maneras, el mensaje es, haz esto y serás feliz. Haz esto y tendrás compañía. Haz esto y serás valorado. Haz esto y tu presencia se notará. Haz esto y te van a querer. Y luego resulta que uno hace eso y ni lo quieren, ni lo valoran. Eso se llama...
estafa.
Eso se llama engaño. Eso se llama engaño. Es decir, que en términos prácticos lo que me están presentando es un engaño. Y los niveles de engaño institucional... El engaño institucional tiene otro nombre, se llama corrupción. Los niveles de corrupción, los niveles de engaño en la publicidad, los niveles de incoherencia y de fractura en las instituciones que se supone que deberían despertar confianza, más de una ocasión incluyendo a la misma Iglesia Católica, hace que muchas de estas personas se sientan traicionadas y resulta que, ¿cómo te defiendes tú del engaño? ¿Cuál es tu respuesta frente al engaño? Pues una persona que puede construir algo tiene todavía la alternativa de decir, yo no voy a hacer eso, yo voy a buscar un camino diferente. Pero ¿y qué hacemos con las muchas personas que no tienen posibilidad de construir nada? El que no puede construir nada y se siente engañado, destruye. Entonces me pareció, ese es el análisis que quería compartirles. Cuando la persona se siente engañada, si puede construir una alternativa, la construye. Pero resulta que construir alternativas en términos de política, construir alternativas en términos de comercio, en términos de empresa, es muy difícil. Y resulta que el joven está recibiendo todo el impacto del engaño y al mismo tiempo toda la impotencia de sus circunstancias específicas de vida. Entonces, ¿cuál es la reacción? La reacción se llama agresividad. La reacción se llama vandalismo. La reacción se llama, muchas veces, ese famoso bullying. Bueno, hemos mencionado aquí cuatro circunstancias. Vivimos marcados por la prisa, por la superficialidad, por el ruido, por el engaño. Mira, estas realidades tienen un nombre cuando pasamos a esa clave que se llama religión. Estas realidades y otras más, he querido destacar las cuatro que me han parecido como más visibles. Estas realidades tienen un nombre, y el nombre que esto tiene es pecado. El pecado no es algo que el cura se inventa. El pecado no es algo que el catecismo se inventa. El pecado es la lectura que tú haces de una realidad que te resulta profundamente insatisfactoria y que de repente tú dices, ¿por qué realmente esto me fastidia? ¿Qué es lo que realmente me fastidia cuando escucho a ciertas personas? El pecado. Pecado de engaño. ¿Qué es lo que realmente me fastidia de ciertos ambientes? Que hay una confusión de valores tan terrible que realmente uno no sabe hacia dónde tomar. ¿Qué es lo que realmente me fastidia? ¿Qué es lo que realmente me duele? Bueno, que hay una superficialidad espantosa. Entonces, yo quiero que tomemos conciencia de que la palabra pecado no es una palabra para dejarla en la sacristía. La palabra pecado no es una palabra para dejarla simplemente en un catecismo. La palabra pecado es lo que puede arruinar la vida de tu hijo. La palabra pecado es lo que puede echar a perder tu matrimonio. La palabra pecado es lo que puede hacer que tu vida se convierta en un montón de ruinas. Porque palabra pecado es lo que surge detrás de todo esto. Entonces, ¿qué es la cuaresma? Porque ese era el sentido, ¿no? ¿Qué es la cuaresma? La cuaresma es una lucha principalmente contra estas cuatro cosas, y lo vamos a ver ahora mismo. Entonces, si nosotros vivimos en la prisa, si nosotros vivimos corriendo, una de las actitudes fundamentales, una de las palabras principales de la cuaresma se llama desierto. Y es evidente que uno no va al desierto a ver a qué horas pasa el próximo Transmilenio, ¿no? Llegas al desierto y te das cuenta que no tiene sentido apresurarse. El desierto te acaba la prisa. Una manera de vivir el desierto, en el lenguaje tradicional de nuestra Iglesia Católica, es lo que se llama retiro. Si ustedes tienen oportunidad de hacer un buen retiro espiritual, les digo con todo el corazón, no la pierdan. Es algo muy bello. Nada más este fin de semana estaba en un retiro espiritual con unas 30 personas, unos 30 laicos, y fue una experiencia muy hermosa, porque cuando la gente empieza a frenar ese acelere, cuando empieza a frenar esa prisa, inmediatamente empieza a darse cuenta que su sistema de evaluación y su sistema de balanceo se empieza también a estabilizar. En solo 2 días, que más bien fue un día y medio de retiro que hicimos con esta gente, ¿cuántas cosas pudieron cambiar? Entonces, ¿qué nos propone? ¿Cuál es la oportunidad que nos propone la cuaresma? Frente a la prisa, una palabra clave, la palabra desierto. La palabra desierto es importante. La palabra desierto es, deja de huir de ti mismo. Deja de esconderte, deja de escapar. Empieza a enfrentar una serie de cosas que tienen que ver con lo más profundo de tu vida y de tus opciones. Yo creo que es una propuesta supremamente sana. Vamos a suponer que puede ser el caso. Vamos a suponer que somos personas que no tenemos ningún interés de tipo religioso. Aún así, yo considero que suspender esto, parar, hacer una verdadera pausa, es algo que nos hace mucho bien. Eso se llama espiritualidad de cuaresma. Ese es el arte en este tiempo, una de las claves. Aquí vemos otra que se llama superficialidad. Bueno, teóricamente el silencio debería bastar para que uno saliera de la superficialidad, pero hay un peligro, y es que el silencio finalmente significa que yo me quedo a solas con las voces que han acompañado mi vida. Pero a veces las voces que han acompañado mi vida no son las mejores voces. Por eso decía que no todos los silencios son iguales. No vamos a entrar aquí en una discusión apologética y en una discusión dialéctica, pero yo sí les digo una cosa. Definitivamente lo mejor para salir de la superficialidad es tener buenos interlocutores. Y los buenos interlocutores, en el lenguaje nuestro, en el lenguaje de la fe, es exactamente lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en la lectura de la palabra de Dios. Yo te invito, la Biblia no es para leerla en cualquier orden. Yo te invito solamente a esto, como puro experimento. Acércate al Evangelio de Marcos o al Evangelio de Lucas. Haz el experimento tú mismo, cuando quieras y como quieras. Haz la prueba de suspender la prisa, buscar un poco de silencio y acercarte a un texto como estos. Lectura de la palabra, escucha. La escucha tiene una capacidad enorme. Y muy fácilmente te vas a dar cuenta que en la victoria de la superficialidad empiezan a iluminarse una serie de cosas. Si quieres un texto distinto de los evangelios, hay una lectura que yo siempre recomiendo para quienes están tomando algunos apuntes. Lee algo como el capítulo 12 de la carta a los romanos. Mira, te vas a sorprender cómo una cosa que fue escrita hace 2000 años te da tantas claves de lo que significa trabajar y vivir con otras personas. Las personas que estaban metidas en ese mundo bíblico, las personas que estaban metidas en ese cuento, no eran distintos de nosotros. También ellos tenían que vivir, tenían que encontrarse con realidades tan difíciles, tan dolorosas, tan decepcionantes como las que nosotros conocemos. Porque también ellos conocieron esa palabra a la que debemos llamar por su nombre, la palabra pecado. Entonces fíjate, frente a la prisa de cierto, frente a la superficialidad, la escucha, la lectura de la palabra. Obviamente, frente al ruido. ¿Qué necesitamos frente al ruido? Una vez más, volvemos a lo mismo. Necesitamos silencio, necesitamos cierta soledad, necesitamos cierta lectura. Pero hay algo más que podemos hacer aquí para evitar este ruido. Y es que es un buen tiempo para definir prioridades. Es un buen tiempo para que tú te hagas la pregunta de hacia dónde va realmente tu vida y hacia dónde va lo que es importante para ti. No tengas miedo, por lo menos en Cuaresma no tengas miedo a hacerte este tipo de preguntas que son las que ayudan a despejar el ruido. Preguntas como estas. Este hijo mío, para quienes tienen hijos, este hijo mío, esta hija, ¿realmente hacia dónde va? O sea, por ese rumbo, ¿hacia dónde va realmente? Los que tienen su pareja, los que tienen su matrimonio, háganse esta pregunta. ¿Realmente hacia dónde vamos? Como pareja, ¿hacia dónde vamos? Son preguntas que solemos evitar. Son preguntas que sepultamos precisamente en el ruido. Son preguntas que sepultamos metiéndonos en un frenesí, en una actividad muchas veces falsa, muchas veces de fachada. Porque a veces se tiene una tremenda vida social para no tener una verdadera vida de familia, una verdadera vida de pareja. Entonces es buen tiempo para que tú te hagas esas preguntas. Es buen tiempo para que tú definas prioridades y tú digas, yo realmente qué es lo que quiero. Buen tiempo también para que tú te preguntes, y ahí llegamos a la última, que es el engaño. Buen tiempo para que tú te preguntes, ¿qué hace falta para llegar a ser realmente una persona de fiar? Es decir, ¿qué es lo que hace? Se puede preguntar, o nos podemos preguntar todos, ¿qué es lo que hace que con tanta facilidad muchos de nosotros estemos cambiando de rostro y de aspecto según nos conviene? ¿Por qué somos una cosa de una manera ante unas personas, somos otra cosa frente a otras personas? Es tiempo para hacerse ese tipo de preguntas, porque es muy fácil denunciar el engaño de otros. Hace poco una cadena de televisión le resultó muy fácil hurgar por los basureros y las cloacas de la iglesia y sacar escándalos todos los que encontró. Pues eso es muy sencillo. Si nosotros recorremos las cloacas de los hospitales, seguramente vamos a encontrar médicos que son deshonestos y que son una porquería, y hacemos un programa de esos y está listo, y quedó desacreditada la medicina. Eso es muy fácil de hacer, pero realmente el énfasis en la Cuaresma está en que cada uno de nosotros se haga esa pregunta desde dentro. Es decir, para ser una persona íntegra, aquellos ideales que están dentro de la institución, que están dentro de nuestro liceo, para ser esa persona honesta, esa persona responsable, esa persona respetuosa, para hacer eso, ¿realmente qué me hace falta a mí? No que le hace falta únicamente al rector o a la dueña o lo que sea. ¿Qué me hace falta a mí como persona? Esos son los verdaderos ejercicios de la Cuaresma. ¿Y qué va a resultar de todo eso? Si tú realmente entras en un camino de más silencio, oración, escucha, profundidad, si tú realmente entras en esto, yo creo que tú vas a estar de acuerdo con la palabra que pusimos al principio. ¿Por qué no te das esta oportunidad? No te estoy diciendo otra cosa, sino que te acerques a la verdad de lo que eres. Y desde esa verdad leída Dios así lo permita, en su presencia, tú vas a encontrar esta palabra hermosa, vas a encontrar la palabra oportunidad. Encontrar esa oportunidad es sacarle el provecho a este tiempo. Termino diciendo lo que ya había comentado antes. No se trata simplemente de religión, se trata de tu vida. Se trata de tu pareja, se trata de tu familia, se trata de nuestro país. Las cosas no van a empezar a mejorar porque otros tomen resoluciones sobre nuestra vida. El único modo eficaz de que tu vida empiece a mejorar es la decisión que tú tomas. Y si tú tomas mal esa decisión, perdóname, pero nuevamente estamos patinando sobre la superficie de lo que somos. ¡Qué gran oportunidad! ¡Qué belleza que llegue el tiempo de Cuaresma! Y qué belleza que nosotros queramos aprovecharlo a fondo. Es mi deseo para con ustedes. De nuevo, gracias por su atención y que Dios los bendiga. Perdón.